Hola, yo soy Meli. Bienvenidos al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. Este episodio es todo sobre volver a empezar. Hace un año, más o menos, publiqué el último podcast. Vamos a hacer aquí un pequeño recap de mi año, porque el chisme es bueno, para que sepamos dónde estamos, ¿cierto? Y vamos a hablar sobre las herramientas de volver a comenzar, confrontarse con el ego, volver a regular el sistema nervioso, coger esa valentía, ser vulnerable y decir sí, me caí y otra vez me voy a volver a parar. Entonces, como esto tiene su elemento de chisme, vamos como por ahí. Digamos que la situación que me sacó más de mi centro fue devolverme a Colombia y yo no pensé que ese iba a ser el caso. Y quise seguir adelante sin reconocer que eso en sí mismo era un pequeño trauma, porque a cualquier animal lo sacan de su hábitat y eso implica un trauma. Entonces era reconocer ese, sí, esto es verdad, esto me está pasando. La definición de trauma es algo muy rápido o mucho. Y yo, en mi estilo de quiero todo así, quise ir muy rápido y reorganizar mi vida otra vez. Me estaba preguntando, en este caso particular, ¿por qué quería ir tan rápido? Pues me estaban limitando todas estas ideas y preconcepciones que tengo de los debería ser. Es que a mi edad yo ya debería estar organizada. No debería estar viviendo con mis papás, tener mi vida clara, tener una nevera, tener un colchón, tener un televisor. Ninguna de las anteriores. Me volví con dos maletas grandes, dos maletas pequeñas y a volver a empezar. Y como creí que era acá, en mi tierra, pues todo iba a ser mucho más fácil. Y a eso no solamente quise hacerlo de una manera de mi casa, que era como mi obsesión en el momento, sino también perro ya, restablecer o empezar una relación amorosa otra vez, redefiniciones en el trabajo, todo fuego, fuego, fuego. Y esto llevó a un burnout, un tema del que yo hablo frecuentemente. Entonces, la ironía más grande es que me toca enfrentar a mi ego. Yo, que llevo tantos años estudiando la procrastinación, creando herramientas para ayudarnos a no quedarnos mucho rato en ella, aunque es un modo o un estado normal, incluso útil en algunos momentos, si han escuchado mis episodios del pasado, si no les recomiendo a ir a verlos, que tienen muy buenas herramientas. Igualmente, la regulación del sistema nervioso, que yo creo que van mucho de la mano y he hablado mucho al respecto. Entonces aquí está la ironía. Perfeccionismo e insomnio. Digamos, las causas raíces o una de las causas raíces tanto de la procrastinación como de la desregulación. Dormir es la base número uno para tener un sistema nervioso regulado. Es como el no negociable. Y Melissa, insomnio a todo dar. Y perfeccionismo, precisamente porque quería otra vez, quería mi vida perfecta, tener todo lo que yo tenía antes, ya. Pensé incluso ponerle a este episodio confesiones de una procrastinadora crónica o de desregulación crónica, porque volví a lo que yo nunca creí que iba a volver, porque uno en estos procesos de crecimiento cree como que prueba superada, check, 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 siguiente nivel, y muchas veces es, no, tú quieres en verdad fortalecer ese músculo. Vamos desde el principio. Vamos a ponerte de rodillas y a enfrentarte a esas cosas que uno ya cree que ya, uno se las sabe todas, siguiente nivel. Y tal vez pude haber empezado antes. Digamos que desde finales de agosto yo pude haber empezado de una manera perfectamente imperfecta. O inclusive antes, durante todo el proceso de mudarme. Estaba tan concentrada en crear los escenarios perfectos que no me di la oportunidad de ser vulnerable y compartir esa historia, sino que yo ya que me quería mostrar cómo volví a Colombia y ahora soy capaz de grabar el podcast en video y vamos volando. Y me hice el pajazo mental de que era mi vida la que no me dejaba, que también muchas de mis circunstancias en el trabajo generaron esta situación. Y todo eso es verdad, yo no lo estoy dejando de reconocer. El hecho de que reconozcamos una realidad no le quita validez a la otra. Todo eso estaba verdad y era cierto. Y pudo haber sido una oportunidad en su momento para yo utilizarlo como un escenario para crear o practicar mis propias herramientas de regulación. Y no es que no lo haya hecho, si lo estaba haciendo yo en privado, mantuve mi práctica personal durante todo el tiempo. Esto no es solo pues así como que ella se tiró al abismo. No, pero sí dejé de lado esta expresión de mi propósito que para mí es muy importante y que es parte de mi identidad. Y aquí viene un disclaimer importante. Incluso la introducción de este podcast dice esto, que aquí o mi interés es buscar herramientas desde todas las fuentes, desde lo místico hasta lo científico, desde una modalidad hacia otra modalidad. Y yo me recliné mucho sobre la astrología y mi lado más místico, porque en esos momentos no estaba resonando tanto como con lo científico, inclusive pues todas las cosas que yo estudio y leo sobre neurociencia me estaban generando cierto estrés, porque todo, desafortunadamente, en ese mundo está muy hacia la productividad, pam, 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 y yo necesitaba empezar a liderar desde mi corazón. A mí me encanta hacer este podcast y en parte creo que es porque es una terapia para mí, para yo soltar y contar mis ideas. Y mis ideas hay veces son muy elaboradas porque yo hago mix de muchas metodologías, entonces necesito formatos largos y por eso hay veces mis posts son tan largos y son casi como microblogs y no estaba pudiendo acceder a esta expresión tan importante de mí. No estaba liderando desde mi corazón, sino desde la mente, desde la estrategia. Y en astrología, y en mi caso particular, estaba liderando desde mi nodo sur, no desde mi nodo norte. Nota al pie de página para explicar esto aquí, porque voy a asumir que como yo soy muy nueva en esto también, no saben, pero si no, les recomiendo, excelente herramienta en mi opinión. El nodo sur es una herramienta que sabemos hacer de muchas vidas. No le den mucha mente a eso si creen en vidas pasadas, no, simplemente escuchen. Digamos que es una herramienta que uno ha cultivado inclusive en esta existencia. Es algo que para uno es tan fácil de hacer que uno está tratando de hacer todo con esa herramienta. Para la gran mayoría, para muchos, es esa parte mental. Y en mi caso total, mi nodo sur está en Virgo y mi nodo norte está en Piscis. Y el nodo norte es algo que uno quiere cultivar. Y como es algo nuevo, pues precisamente es algo que no es natural, no es algo fácil y uno es torpe. Para mí a veces esa fluidez del agua, aunque yo soy mucho yoga y me encanta bailar y todas estas cosas y el movimiento fluido, precisamente lo necesito porque no me sale así de fácil. Entonces, me estaba costando liderar desde mi corazón. Mi estrategia era carro, casa, beca, organice la vida para poderse volver a la expresión del propósito. Más bien, continuar en mi expresión de propósito me pudo haber ayudado a organizar mi vida un poco más compasivamente y entendiéndome más y tal vez con menos obsesión, tanto que lleva al burnout, tanto que lleva al insomnio con el que sigo trabajando. Ni le puedo decir a la hora que estoy grabando esto, porque la moza llegó y listo, dije, voy con toda, hoy es el día. Entremos en materia ahora con la promesa de este episodio, las herramientas para volver a empezar. La primera y para mí fundamental es aceptación y compasión. Hacerte preguntas como, ¿qué es eso que en verdad me detiene? ¿Será que si son solamente todas esas cosas externas o hay un elemento de perfeccionismo, de miedo, de duda, de indecisión, muy válidos? No se trata de decir que estas situaciones no tienen cabida, pero poderse mirar con toda la sinceridad. Si son todas cosas externas en verdad, ¿y cómo las puedo mitigar? En mi caso, mis situaciones externas presentaban una oportunidad de regulación, una oportunidad de volver a la esencia. Por ejemplo, pude volver a hacer el podcast solo en video o grabar prácticas corticas y hacerlo no semanal, sino una vez cada 2 semanas. Es volver a la esencia porque para mí es muy importante esta expresión. O también uno evaluar, ¿será que esto es 100% algo en mí? La mayoría de los casos yo siempre creo que hay una combinación. Hay un trigger o un detonador externo que nos lleva a esos procesos internos y nos mueve el piso y eso está bien. Incluso en fortalecimiento de los músculos, la inestabilidad es uno de los pasos, digamos, ya de máster, como se dice en inglés, un master stroke. Cuando lo ponen a uno como en esas tablas, ustedes han visto para la gente que trabaja de pie, algún día también lo haré, y ahí ya uno está trabajando equilibrio. ¿Y qué es equilibrio al final del día? Surfear todos esos movimientos y tratar de mantenerse en la misma o en cierta estabilidad. Eso hacemos en yoga, eso hacemos en la postura del árbol, eso hacemos en Guerrero 3. No es que uno esté totalmente quieto. Es ir surfeando esas realidades. En mi caso, no es que yo me haya ido del todo a un salto al vacío y solté todo, yo continué con mi práctica, yo me seguí regulando, porque definitivamente había factores externos que estaban constantemente activando mi respuesta de estrés. Y al principio fue una cuestión, digamos, más de inconsciente, hasta cuando hice un post que creo que fue como en mayo, más o menos, ¿qué es esto? Marzo, abril. Casi 3 meses que dije como que no, no te digas mentiras, porque yo me decía, no, no, ya la semana entrante ya habré terminado eso, lo uno, lo otro, y vuelvo. Y así, rapidito, rapidito, se me fueron pasando 3 meses, y luego dije, no, tengo que hacer un paro consciente y reevaluar todas las cosas que estaba haciendo hasta ahora, y me di cuenta que había un elemento de burnout que estaba haciendo y haciendo para de alguna manera darle gusto al algoritmo, pero no necesariamente estaba haciendo lo que también mi corazón del todo quería hacer, que la realidad también me permitía hacer la combinación de ambos. Y todo esto implica una mirada al espejo, implica reevaluar. Y lo que procrastiné más fue volver a empezar porque viene la confrontación con el ego. Como tú que hablas tanto de esas cosas y te han pasado 3 meses. Y por irme por esa ruta de la vergüenza, aquí estamos un año después. Precisamente, caso de estudio, yo misma. Aquí se los ofrezco con toda la vulnerabilidad. Inclusive una de las en últimas entrevistas que hice es que me estaban hablando y me estaban haciendo preguntas sobre procrastinación y creo que ni siquiera la publiqué. Estaba tan sobresaturada y tan llena de todas mis cosas en mi cabeza que ni lo publiqué, ni lo comenté y se quedó ahí. Y eso también hace parte de la aceptación de mi proceso. La siguiente herramienta es hacer inventario de tus herramientas. En mi caso particular, yo desarrollo este tipo de herramientas porque a mí me encanta, a mí me encanta leer sobre estas cosas, idear, etcétera. Pero estoy segura que si tú estás tratando de volver a empezar, sea un emprendimiento, sea un proyecto, sea un hobby, sea volver a unirte a la fuerza laboral de pronto después de un embarazo o cualquier otra situación, entonces mi recomendación es que vuelvas a tus herramientas. Estoy segura que durante terapia, alguna clase, algún taller, has encontrado herramientas que te han servido antes. En mi caso, yo siempre empiezo por moverme. Yo vuelvo a bailar. Inmediatamente cuando dije, yo necesito salir de aquí, volví a mis clases de flamenco, volví a mis clases de salsa, que digamos que son la esencia más grande que vinieron primero que el yoga para mí, para volver a mover esos motores de inspiración en mí, volver a leer de las cosas que a mí me inspiran y no solamente irme por lo que estaba leyendo por productividad y por mi trabajo, etcétera, sino volver a esa esencia. Inclusive volví a escuchar episodios del podcast y esto no es una cuestión de darme flores y por qué no, también sí. Y yo dije, wow, yo dije esto, yo hacía esto. Incluso volví a ver, haciendo una auditoría que uno hace mucho cuando trabaja en mercadeo, hacer una auditoría del perfil y como incluso les he estado preguntando mucho en Instagram, ¿qué de esto que yo producía antes les interesa más? Y en ese proceso de auditoría yo misma estaba viendo las herramientas de las que yo estaba hablando, de actuar a pesar del miedo, de integrar emociones, de regulación en diferentes escenarios. Y me di cuenta, pero es que yo ya tengo estas herramientas. Esa realización, y no sé si eso se dice en español, o caer en cuenta de esto, me ayuda a volver a empezar a instaurar confianza en mí misma. Y eso es muy importante porque luego de un proceso de esos, uno cree que no va a volver a empezar. Y yo hasta llegué a ciertos momentos a querer hacerme chiquitica y decir, no, no, yo quiero una vida tranquila, con mi trabajo normal y quedarme simplemente ahí. Pero a la vez no estaba tan tranquila porque no estaba expresando auténticamente. La tercera herramienta viene de una modalidad que además de la astrología me ha servido muchísimo para este proceso de reconciliarme con mi propósito y reconectarme con expresiones importantes del que son importantes para mí y es diseño humano. Muchas personas que no saben de esto, así que un pequeño asterisco aquí. Diseño humano es una herramienta que combina desde ciencia hasta diferentes tipos de astrología, por eso creo que la encuentro tan fascinante. Le explica a uno así como muy, muy por encimita, porque no soy tampoco la más experta, aunque lo he estado estudiando un tiempo ya. Le dice a uno cómo fluye la energía dentro de uno. Incluso tienen un sistema diferente de centros energéticos y de canales y de gates, etcétera. Y como también en otros sistemas, hay arquetipos. En mi caso, mi arquetipo es proyectora. Y con relación a todo esto de burnout, soy una persona que me desgasto muy rápido. Reconocer eso fue un proceso de confrontarme. Mucha gente no quiere ese arquetipo, porque como vivimos en una sociedad del go, 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 donde el hacer es la definición de el valor que tenemos. Eso me confrontó. Además, yo siempre me consideraba una persona súper multifacética, con un montón de energía, que me encanta hacer miles de cosas y por eso vivo en mi montaña rusa de, uy, tengo toda esta potencia y después ¡piu! Caiga otra vez. En mi caso, yo tengo que jugar muchísimo con mi energía, porque mi energía fluctúa. Y ahí también me ha tocado enfrentar otra parte de mi identidad o de mi imaginario de identidad. Yo siempre he sido muy disciplinada, pero hay veces también me he dado muy duro por hay veces no poder seguir mis prácticas. Nuevamente aquí viene ese perfeccionismo en todo lo que yo considero su máximo esplendor. Y necesito adaptar. Hay días para mí en que mi práctica de yoga son movimientos 5 minutos de lo que se me ocurra en mi tapete. Y una meditación de 3 minutos en silencio. Como hay días en que mi práctica son 2 horas de todo tipo de modalidades de yoga, más movimiento intuitivo y una meditación de media hora, más escritura, más planear la vida, más procesar miles de emociones. Y ambas están bien. Lo que necesito todos los días son diferentes. Eso no quiere decir que tú seas una proyectora como yo. Mi invitación es que te metas un poquito, encuentres tu diseño y en internet hay suficiente información como para darte las claves de cómo honrar tu diseño. Y solamente con eso. Por ejemplo, en mi caso, yo ya sé hoy en día que yo tengo 4 horas máximas de producir. Y el resto, yo estoy mejor dedicada a estudiar, a buscar cosas que me apasionen, incluso en mi trabajo de 9 a 5, 4 horas en que puedo crear contenido, 4 horas de email, 4 horas de automatizar procesos, que es gran parte de mi trabajo, pero 4 horas en que puedo estar investigando, también mirando maneras de cómo hacer eso mejor, pero no necesariamente de crear. Ese es el caso mío. Un rato, o sea, el resto del tiempo yo tengo, digamos, mucha energía para estudiar, para investigar, pero no necesariamente tengo energía todo el tiempo para estar creando. Y hay otros perfiles que sí, los generadores, los manifestadores generadores, tienen energía para estar creando más que yo. Aceptar eso no ha sido una cuestión sencilla para mí. Sin embargo, aceptarlo y jugar a mi favor ha sido súper importante porque aunque solamente tengo 4 horas de creación, digamos de output, son 4 horas en las que yo soy absolutamente eficiente, más eficiente que otras personas si yo honro mi diseño. Si no me llevo a esos burnout y luego duro 3 días o incluso hay veces hasta que he tenido que hacer parones completos, inclusive en mi trabajo, porque físicamente no podía más. Entonces, en verdad te invito a que busques tu diseño y lo empieces a honrar. Yo más adelante voy a buscar a alguien de diseño humano a quien entrevistar para que nos cuente más y les estaré contando mis historias y si hay alguien que sea proyector, en verdad escuchen estos podcasts porque va a haber mucho que yo voy a compartir desde ahí. Y se trata de volver a prender nuestro motor empezando por nuestro propio bienestar. Ahora que yo he empezado a integrar más mi diseño y que he vuelto a las cosas que me energizan a mí, claro, ya tengo otra vez esa inspiración para compartir. Hablemos de una herramienta que para mí también ha sido controversial y es el esencialismo. Hay un libro inclusive que se llama Esencialismo, que para mí fue fundamental el año pasado porque en todo este debate de cuándo y cómo volver a comenzar dentro de mí misma, empecé a leer sobre algo que se llama postergación consciente. Y en ese proceso llegué a un concepto absolutamente común, que es priorizar. Sin embargo, en el mundo de hoy decimos prioridades, que va incluso en contra de la esencia de la palabra. Prioridad es uno, no es prioridades. ¿Qué pasa? Claro, tenemos diferentes aspectos de nuestra vida. La idea es que dentro de esos aspectos vamos cogiendo una cosa en que enfocarnos. Este libro sobre esencialismo me llevó a muchas preguntas. ¿Cuál es la esencia? ¿Cómo puedo volver a la base? ¿Qué es en verdad lo que yo quiero compartir? Y sí, para mí las cosas visuales son muy bonitas. Ustedes habrán visto en mi Instagram. A mí me encanta, es parte de mi expresión. Pero en parte eso también me estaba frenando. Hay veces y como empecé a hacer el podcast en video. Y ahora cómo voy a seguir haciendo el podcast en video si no sé ni cómo, no tengo la energía, etc. Hay veces quiero andar despelucada. Volver a la esencia. ¿Qué es la esencia? En mi caso, la esencia es el mensaje, la voz, lo escrito, no necesariamente la forma. Y esa es mi invitación hacia ti. En esencia, ¿qué es ese 4%? Esa es otra regla, digamos, que se estudia hasta en productividad. ¿Qué es ese 4% que solamente puedes hacer tú? Yo solamente puedo compartir mi historia, la vivo yo, soy yo la que la puedo contar y soy yo la que estoy investigando estas herramientas y me puedo apoyar de otras personas o simplificar, simplificar siempre más y más y más para seguir compartiendo. Entonces, ¿cuál es la esencia de eso que tú quieres volver a comenzar? ¿Cómo podemos volver a lo que yo llamo la semilla para darte ese motor en conjunción con ya haber atendido a tus necesidades físicas y energéticas, haberte visto y luego de ese proceso, cómo puedo volver a compartir o reempezar mi proyecto con propósito o mi hobby o volver a trabajar o lo que sea importante para ti? Luego de ese proceso de esencialismo, de mirar adentro, uno puede hacer un proceso de redefinición. Eso no quiere decir, porque a mí me ha pasado muchísimo, hay veces antes me iba de extremos, no, yo ahora quiero diseñar, yo quiero hacer moda y después no, yo quiero hacer más bien sitios web y cosas así súper, y eso es normal. Todas esas investigaciones, y ahora que estoy grabando esto precisamente en Acuario, saber dónde uno no pertenece. Acuario es la vibración del pertenecer, del innovar. Innovar es un proceso de ensayo y error. Entonces, saber y hacer todas esas pruebas es importante, sobre todo personas con mis características, los proyectores o personas que llamamos multiintereses también, que necesitamos probar varias cosas para encontrar en verdad a dónde pertenece nuestra energía. Y eso es un proceso de refinar, eso es como un péndulo, si uno le tira muy duro, ¡pam!, se va a un extremo a otro y luego solito va a ir encontrando su centro. Y allá hay veces en este proceso, yo ya sé que lo mío tiene un elemento muy de movimiento, pero no movimiento necesariamente para yo enseñarle a nadie cómo pararse de cabezas o en su mano, y eso es muy válido y tiene la gente que lo hace. Lo mío es más movimiento para una exploración emocional, espiritual. Y el objetivo de esa exploración es sacar una expresión de propósito. Llegar a eso ha sido un proceso de oscilar, porque uno crea, no, ya, ya yo. Y de pronto yoga se me abren unas ventanas y otras ventanas y otras ventanas, y se vuelve el péndulo a acelerar hasta que vamos volviendo al centro y vamos redefiniendo. No es que uno al volver a comenzar y hacer todos estos procesos de volverse a ver, puff, ahora sale totalmente redefinido como los renaceres de Madonna. En esencia, Madonna seguía siendo Madonna. Se trata más de un proceso de refinar. Más bien no redefinición, es refinar. Es esa pincelada ya más precisa. Y sea cual sea el momento en que estés, ambos tienen su reto. Claro, yo estoy en este y me parece aún más retador porque es un terreno que no es familiar y es familiar y no es familiar y tiene todo el elemento de ego que ya hablamos antes. Mi invitación es que hagas ese proceso de cómo puedo refinar aquí, buscando que ese proceso de refinar esté conectado con lo que es esencial. Es que en esencia, valga la redundancia, es lo mismo. Es desde esa raíz, yo cómo puedo hacer esto más mío. Es un proceso también de autenticidad. Todos estos conceptos son como caras o matices de una misma moneda. Hablemos de uno que me encanta. La herramienta número 6. Valentía basada en vulnerabilidad. Esto lo hemos hablado antes y está también por todos lados. La vulnerabilidad es la versión más elevada de la valentía, en mi opinión. Para eso les invito que vayan y estudien Abre Nebra. Luego que uno hace un proceso de estos tan vulnerables, ojalá con ayuda de terapeuta, de coach, de psicólogo, de la herramienta o los profesionales que más resuenen con ustedes en determinado momento, o un equipo de muchos, ese más bien es mi caso. Y se trata más que de buscar como lástima y demostrarme en todo lo negro, porque yo espero que ustedes no piensen que esto es lo que estoy tratando, ay, qué pesar ella, no, pobrecita, cómo se da de látigo. No, es un proceso de reconocimiento. Y ese proceso de reconocimiento yo antes le tenía pavor. A mí la retroalimentación siempre me da durísimo. Cuando era más joven y estaba en el colegio, el momento más estresante para mí era cuando me iban a devolver un examen. Yo le tenía terror a eso. Cuando me han dado retroalimentación, siempre a veces estaba como a la defensiva. Claro, mi sistema nervioso se activa, es como me están atacando porque no soy tan perfecta como me quiero mostrar. Están viendo ese lado de mí. Cuando fui con toda la compasión del caso a verme tal cual como soy y con todas las cosas que tengo, me encantó. Me encantó porque eso se volvió una herramienta de inspiración. No es que darme látigo sea ahora yo la más masoquista, sino que es como, ah, ve, me estoy reconociendo desde acá. ¿Qué partes de esto quiero dejar? Hay algunas partes de esto que yo tal vez quiera dejar. Por ahora tengo muy claro que una de mis lecciones de este proceso es que la producción va a ser mucho más pausada y en las 4 horas que tengo del día y punto. Al reconocer esto, estoy honrándome desde lo más físico hasta lo más energético y en todas mis expresiones. Mi invitación, obviamente, es hacer esto de una manera regulada, porque no es como estrellarme contra la pared. Nuevamente, trauma de regulación del sistema nervioso no es lo que queremos. Es irlo haciendo con compasión, por eso con guía, y un proceso gradual. Ya yo estoy soltando, no puedo decir que lo he soltado del todo, por eso lo repito tanto esto de es un año, Dios mío, paré un año. No, sí, paré un año y lo estoy integrando y sí, necesitaba un año para estas lecciones y probablemente para refinar y probablemente para ofrecerles algo más desde la compasión y no montarme en lo que se dice en inglés, este high horse de, ay, mírenme a mí, yo nunca procrastino, ella tan tesa. No, uno de la gente que más aprende es la que sabe y ha vivido más esas situaciones. Mi herida de Quirón, nuevamente volviendo a la astrología, está ahí. Es que me da terror que me vean, pero a la vez quiero mostrar y quiero expresar y voy en esa dualidad, tin, tan, tin. Y probablemente, según la astrología, eso solamente lo termino de procesar hasta cuando cumpla 50 años. Y de aquí a los 50 seguiré apareciendo y desapareciendo y ya lo estoy aceptando. Entonces, eso es esa vulnerabilidad. Es ir a esos lados y contarlo. Contarlo para normalizar y encontrar a otras personas que te digan, yo también estaba ahí, a mí me sirvió esto, a mí me ha servido aquello. Y no es como esto que muchas veces hemos visto en la sociedad. Incluso ayer publiqué o republiqué un post que hablaba de que el soporte que muchas veces necesitamos no es que nos digan sonríen cuando esté triste, es que te acompañen en ese proceso, es que te normalicen la situación. Y yo estoy normalizando esto para mí y espero que esto te sirva como herramienta para ti a normalizar los procesos en que hayas hecho una procrastinación larga, lenta y crónica, como en este caso mío. Pero no tires del todo la toalla. Yo estuve a punto de tirar del todo la toalla. No, volvamos. Volvamos, así sea que eso implique mostrar los lados que no mostramos muchas veces en redes y en estos medios. Volvamos con toda nuestra vulnerabilidad. En el podcast hay uno particular que es sobre la mentalidad de crecimiento. Como hay veces, hay diferentes títulos para diferentes herramientas o modalidades, y esta, a propósito, para continuar con el conteo, es la séptima. Hubo algo que yo recibí en una terapia energética con mi terapeuta médica integral maravillosa que se llama Daniela y quiero entrevistar. No le he dicho, lo estoy hablando acá, pero yo sé que ella me va a decir que sí a esta entrevista del podcast. Y ella me hizo una terapia energética, una terapia de Reiki, y en la terapia energética salió que una de las recomendaciones para yo poder reactivar mi motor otra vez era que me dejara guiar como una niña, de la mano de la inspiración, de los guías, una niña que agarra como, digamos, a esa mamá, a ese cuidador, a ese papá, para dar sus primeros pasitos. Y yo me quedé como, ¿cómo? ¿Mis primeros pasitos? Pero estos no son mis primeros pasitos. Nuevamente, tin, tin, ego, amiga, Meli, para ahí un segundo, escucha. Y luego, recordando e integrando, volví a reevaluar herramientas, y eso en esencia es la mentalidad de crecimiento y permitirnos volver a ser principiantes. Grabar este podcast no ha sido como eran muchos míos del final, en que yo ya fluía, hay veces ni necesitaba planear ni poner bullet points, yo pensaba en un título y eso, uf, se iba. Ahora estoy haciendo paradas en cada una de estas secciones y tengo un plan. Obviamente no es como tremendo libreto como hice en mis primeros podcasts, porque le tenía, estaba intimidada por la cámara, él tenía miedo a la cámara. No es que uno pierda todo, eso es como montar bicicleta. Pero necesito ahora unas cuantas rueditas para ir volviendo a montar bicicleta yo solita. Así que verán que este podcast tiene cortes y también para no irme mucho por las ramas, porque yo sé que me voy mucho por las ramas y esto empieza a ser aquí tremendo árbol. Y mi idea, tratando de volver al esencialismo, no quiero decir que yo ya lo he logrado del todo, es un reto de todos los días. Mi idea es precisamente ir haciendo cortes para ponerme límites y tratar de llegar a la esencia del mensaje. Retomando, permitirnos ser principiantes. Eso también requiere mucha regulación del sistema nervioso. Entre más adulto uno se hace, entre más expertise tiene en una cosa, no solo porque tiene expertise en una cosa, sino porque dentro de ese mismo tema a uno le toca volver muchas veces, recordar, integrar nuevas perspectivas y nuevas herramientas y volver a decir y llenarse de esa humildad y sabes que yo sigo aprendiendo. Inclusive recientemente con un grupo del que hago parte ahora aquí en Medellín empezamos clase de salsa de cero. ¿Ustedes saben cuántos años llevo yo en clase de salsa? Y yo los estoy acompañando y dentro de la clase el profesor me dio feedback de mi postura. Que yo llevo tantos años practicando yoga. Sí, a mí, porque esa es una de mis motivaciones para practicar y enseñar yoga. Corregir mi postura no es algo que yo ya tengo 100% integrado y muchas veces me voy volviendo aquí a perder esa alineación. Me dijo, fluye, deja fluir tus brazos. Y yo, claro, esto es lo que me está pasando. Esto es una reflexión de este proceso de soltarme y me encantó. Ahí hay otra manera práctica de ayudarte. Vuelve a algo que te guste y que sea súper tesa o que ya lo hayas hecho 1000 veces y permítete volver a esa esencia. Eso tal vez no solamente nos ayuda a esta parte de la mentalidad de crecimiento, sino también a volver a la esencia. Así que ahí hay un 2x1. Tarea, esta semana buscar algo que eres muy buena, yo no sé, cocinar, pintar, lo que sea, y volver a una clase de cero y ver qué tal. Herramienta 8. Crea herramientas tú misma, que eso se trata un proceso de autenticidad, para evitar que las elevaciones sean muy, 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 muy altas y que las caídas sean demasiado profundas. Y aquí retomamos esto de suavizar, suavizar la surfeada y suavizar la montaña rusa. Herramientas que yo he creado durante ese proceso. Volver constantemente a la regulación para mí del sistema nervioso. Frases de autocompasión es otra de mis herramientas en el momento. Cada vez que noto que me estoy yendo por los debería, cada vez que me digo, pero ¿cómo es posible que tú hayas dejado pasar un año? Vuelvo y normalizo mi situación. Vuelvo y la integro y me digo, ¿sabes qué, Meli? Me estoy hablando con un cariño que nunca me ha hablado. No, yo me toco la carita y me digo, ¿sabes qué, Meli? Está bien. Mira todo lo que aprendiste y lograste por otros lados de la vida. Ahora este es un laboratorio distinto. Aquel fue una línea paralela del tiempo que ahora parece tu escenario de preferencia, pero tal vez esta tenga otras cosas. Y eso hace parte de la experiencia humana. Y lo que sientes, el miedo, el terror a que te vean, a la retroalimentación, a que te rechacen, a que pienses que eres una farsante, todo eso está bien. Tú no eres la única que lo vives. No estás sola en esto. Ve y mira mucho a las personas que admiras. Está bien que sientas esto. Está bien. Y me siento ahí, me quedo con esas sensaciones, porque antes yo me decía, sí, está bien. Esa fue, digamos, refinar dentro de este proceso y ya. Está bien, pero está bien. Y ahora, incluso en mis talleres, todo es como regula, 1, 2, 3 y transmuta. Y eso se puede en pequeñito. Pero hay veces que hay retos más grandes y emociones más grandes que requieren un ratico de estar ahí con ellas, masticando. Y a veces ese ratico son horas, meses, años. Y eso también está bien. Normalizar eso está bien. Crea tú tus propias herramientas. Haz un listado de las personas que te puedan ayudar. Busca a alguien con quien puedas compartir esa vulnerabilidad. Mi coach Tori, ella me ayuda muchísimo y me ayudó en todo este proceso, porque tal vez me hubiera podido ir aún más profundo y no hubiera sido un año, sino 2 y 3 y ya después tirar del todo la toalla. ¿Quiénes son esas personas que están ahí que te pueden ayudar a surfear esos procesos? ¿Cuáles son esas herramientas? No solamente hacer inventario de esas herramientas, sino que ahora en mi lista de notas, las notas de mi teléfono son todo para mí. Yo escribo manual y eso es súper importante, pero hay veces no tengo mis cuadernos, no tengo mis lapiceros y yo necesito escribir ahí. Y tengo unas notas que tengo destacadas para saber, uy, cuando esto está pasando, yo vuelvo aquí. O incluso como tiene un buscador, entonces pongo las palabras clave y vuelvo a mis herramientas para no soltarlas del todo, para no dejarme ir a esos niveles tan profundos, que nuevamente tienen mucha validez y hay mucho que se puede escapar, pero digamos que si queremos en ciertos momentos de la vida ir a un crecimiento un poquito más lineal, no va a ser del todo así, pero de pronto más así, menos, está bueno buscar esas herramientas porque hay veces eso hace heridas fuertes y heridas que cuesta mucho recuperar. La décima herramienta que para mí ha sido muy importante es empezar gradualmente y compartir. Digamos que en esencia esto es lo que he dicho durante todo el mensaje y es lo que he empezado a hacer desde este año. Volver a empezar. De alguna u otra manera, no es que del todo paré, yo seguí teniendo clientes uno a uno, seguí expresando mi esencia en mis escenarios personales y más íntimos, pero digamos esta parte o esa parte que para ti sea más retadora, y para mí esta parte de compartir en público, si uno se hace esta idea en la cabeza y se cree su reality show que todo el mundo está viendo. Y no, yo tengo una audiencia pequeña y muy probablemente son menos aún las personas que en verdad están activamente viendo lo que yo hago y uno dice, ay, ¿qué van a pensar? ¿Y qué van a pensar? Y se crea un montón de imaginarios. Y cuando hice mi primer post, la mayoría de las personas que yo sé que encuentran mucho valor en lo que yo ofrezco fueron las primeras que me alentaron y me recibieron con todo el cariño. Y yo por allá en la mente pensando, ellas, ay, me acaba de caer un pelito de mi perra que tengo acá. Yo me estoy regulando mientras hago este podcast y ella bota mucho pelo. Entonces yo vivo en una nubecita de pelo doradito, de honey. En fin. Y esas fueron las personas que más apoyo me dieron y yo por acá dándome látigo, pensando y teniendo vergüenza con ellas. Y ellas eran esas personas que yo más necesitaba. Así que compartir, sí, gradualmente. Entonces, ¿qué hice recientemente? Ah, no, sí, voy con toda. Planear todo un programa. No sé cuántos podcasts ya estaban listos en mi mente, pero no grabados. Empecé a hacer reels todos los días. ¿Quieren saber cuánto me duró hacer reels todos los días? 3 días. Y sí, no los estaba haciendo con un método eficiente como yo los hacía antes, porque es que hacer eso no era, no es posible para mí en ese momento. Y dije, otra vez. Utilicé las herramientas, vuelvo a empezar y vuelvo a la esencia. Me encanta, me parecen súper chéveres hacer reels, no por el algoritmo, honestamente, como uno de mis posts más recientes, a la mierda el algoritmo, es que a mí me gusta, me parecen muy bacanos, son piezas de contenido que tal vez tengan mucho valor, pero que van en alineación con el mundo de hoy de rápido, rápido, rápido. Entonces, piensa, volviendo, utilizando todas estas herramientas de esencialismo, de ser principiante otra vez. ¿Cómo puedo volver a empezar de una manera súper gradual que honre ese pequeño trauma de haberlo dejado caer y ahora mostrarme que me ayude a reconciliarme con volver a empezar, con volver a emprender, con volverme a mostrar? ¿Cómo puedes hacer eso tú hoy? Y la última herramienta, y esta viene mucho de mi experiencia como proyectora y de la realidad del mundo de hoy. ¿Cómo podemos trabajar más inteligente y menos duro? Dejar atrás esta idea que el éxito solamente viene de horas y horas de trabajo y este sacrificio tan grande y que solo las personas que se matan son aquellas que van a lograr lo que tenemos definido como éxito en sociedad, sino cómo lo puedo hacer yo más eficiente. Y para eso yo sí puedo utilizar mucho mi diseño humano. Incluso es lo que hago en mi trabajo. Yo constantemente estoy viendo esto cómo se puede automatizar, esto cómo se puede hacer más rápido, esto cómo se puede tercerizar y delegar. Y creo que es una de mis herramientas número uno. Pero ahí viene nuevamente la ironía. Lo hago en mi trabajo y no lo estaba practicando acá. Me estaba enredando por todos estos paradigmas imaginarios de cómo tiene que ser un Instagram, de tengo que tener un podcast y tengo que hacer dos reels todos los días y tengo que tener un curso súper largo. Y no, 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 hay maneras más inteligentes de trabajar. Poco a poco las voy a ir practicando acá, todavía no me las sé todas y cada uno tiene que encontrar las que más resuenen y que sean apropiadas a lo que ustedes hagan. Esa para mí es como el resumen de muchas de estas herramientas y necesita todos los pasos anteriores. Necesito saber qué es la esencia de lo que voy a mostrar y la esencia es un proceso de autenticidad, de mostrarme en vulnerabilidad y aceptar las partes en las que estoy refinando y permitirme ser principiante incluso en aquello que soy experta, y sí está chévere reconocerse uno como experto en algo, porque si uno lleva años estudiando, lo es. Y experto no tiene que ser Joe Dispenza y uno tiene que tener miles de títulos formales. Yo creo también en el expertise que no está validado por un tercero, sino en saber todos los libros que te has leído, todos los videos que te has visto, todo lo que has ensayado y todos tus procesos de precisamente ensayo y error, inclusive reconociéndote en tu expertise, permitiéndote volver a empezar. Así que llegamos acá. Aquí estos son como los pequeños highlights y nota al pie de página otra vez. Van a haber palabras en inglés. Voy a empezar a entrevistar a personas en inglés. Hace parte de mí. He conocido a una nueva persona que se llama Alejandra y ella está empezando un movimiento que se llama Tercera Cultura para todas estas personas que tenemos influencia y todas las tenemos. Yo soy colombiana, pero soy de la costa y soy de Antioquia y todos tenemos micro o grandes terceras culturas y no veo la hora de entrevistarla a ella aquí. Pero volviendo a la esencia de este mensaje. Sí, voy a empezar a usar palabras en inglés porque es lo que me fluye. Yo pienso parcialmente en inglés. En fin, volviendo a lo que les decía, highlights, esos destacados. Aquí desempacamos varios de esos destacados y algunos se volverán podcast en sí mismo con estrategias más granulares porque si ustedes son como yo, a mí me dicen amor propio, y yo, pero ¿eso cómo se hace? Eso cómo se hace todos los días, eso cómo se hace el martes a las 8 de la mañana cuando estoy en esta situación. Y yo siempre voy a esa pregunta granular, porque me encanta pensar desde lo grande y desde las creencias y la filosofía, y ese es mi sol en Sagitario, pero también, digamos, tengo mi tierra y mi balance, Mercurio, de lo más mental y lo más granular, entonces desde lo corazón, desde la creencia, hasta eso más práctico, para que estos conceptos no se vuelvan una cosa por allá etérea que yo no sé practicar, sino que yo sé poner desde lo más íntimo en mí, hasta mi día a día, hasta mi proyección al exterior y mi proyección al futuro. Así que luego de todas mis notas al pie de página y todo este desempaque, estoy feliz de volver. Estoy feliz si has escuchado hasta acá. Mil y mil gracias. Te animo a que integres estas experiencias y me escribas. Ayúdame de esa manera. Ayúdame a motivarme y yo estaré ahí para motivarte. Como dicen mis últimos posts, estas no son herramientas solamente de marketing. Sí, tendrán un elemento, hay veces de esto, pero sinceramente y desde mi corazón, yo quiero saber qué estás haciendo. Yo quiero generar ese movimiento expansivo entre todos y todas y normalizar todas estas cosas para que alguien me ayude a mí con algunos de estos conceptos y yo pueda ayudarles con otros conceptos y nos volvamos multiplicadores de todos como las redes de internet y de la electricidad y podamos seguir elevando estos propósitos. Así que comparte conmigo. De verdad que te lo pido de todo corazón. Lo puedes hacer por DM en Instagram, por correo que está en las notas siempre de los comentarios. Si somos más amigas, si somos más cercanas, que serán la mayoría de las personas que escuchen esto, llámame, escríbeme. Yo en verdad quiero saber de ti. Quiero inspirarme y seguir moviendo estos motores dentro de mí misma. Mil y mil gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Sadhana.
Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta, me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Sadhana.